Egunon a todos y a todas, bienvenidos y bienvenidas a nuestro programa en Radio Popular Herri Irratia. Somos Mugari Begira, Mirando a la Frontera. En el programa de hoy ponemos la mirada en el contexto que tenemos en nuestra diócesis, con el sexto plan diocesano de evangelización, la construcción de comunidades acogedoras e inclusivas.
Queremos dar un paso más y conocer a través de las siguientes personas cómo estamos conviviendo en nuestros pueblos y barrios, y si se están construyendo espacios de acogida e integración con la población migrante. Es un placer contar en el programa de hoy con las siguientes invitadas, Hilaria y Elsa, y Elsa Inés, en este espacio para poder comentar cómo vivís este tema de la acogida y de la inclusión en nuestra sociedad. Inés Hernández es de Colombia y lleva 16 años en Bilbao. Desde que llegó, se dirigió a la parroquia de Uribarri, donde tuvo una muy buena acogida gracias al Padre Juan. Está comprometida desde hace 15 años en la Legión de María de Bilbao y forma parte de la comunidad latina y participa todos los años en la fiesta colombiana que estos organizan el 8 de diciembre, las fiestas de los farolillos.
Tenemos también con nosotras a Hilaria Vianeque. Es trabajadora social, está comprometida con los derechos humanos y la lucha antirracista. Reside en Bilbao, ya lleva 20 años aquí, y siempre estuvo comprometida con el activismo.
Bueno, pues hacemos las preguntas, ¿no?
Sí, empezamos con Inés Hernández.
A ver, Inés, bueno, en este marco, ¿no?, de la acogida, de la convivencia en Bilbao, pues te preguntamos, ¿no?, ¿qué es para ti la acogida?
Bueno, para mí la acogida, ante todo, es un valor. Es sinónimo de solidaridad, de recibir al migrante con buena disposición, de ayudarle y orientarle para su integración a la sociedad. Esto implica un compromiso muy grande.
Hilaria, ¿qué es para ti la acogida?
Para mí la acogida es el abrir las puertas, abrazar y recibir con amor al que llega, ¿no? Porque al final, dentro de la acogida o detrás de la acogida, siempre hay una historia de vida de alguien que está huyendo de varias situaciones, guerras, conflictos, violencias. Entonces, el acoger es decir al otro, aquí estoy, tranquilo, estás seguro y estoy para ti, ¿no? Para mí es esto, el acoger.
Y durante todos estos años que habéis vivido, tanto Inés como Hilaria, ¿habéis percibido algún tipo de rechazo en la acogida o muy, muy por el contrario, habéis estado, no sé, habéis tenido una buena recepción de parte de los residentes de Bilbao o de los espacios donde os movéis?
Gracias a Dios he tenido muy buena acogida, porque me he dirigido a la iglesia de Uribarri y tengo muy buen recuerdo del Padre Juan, que ya en paz descanse, y porque también muy bendecida, porque he llegado a casa de mi hijo con mi nuera y mi nieto, que ya residían aquí en Bilbao.
¿Y cómo ha sido esa acogida en los diferentes barrios? Y Hilaria, tú también que has estado bastante tiempo en Bilbao, por las zonas en las que te has movido, ¿cómo ha sido esa acogida? Empezamos contigo.
Mira, la acogida depende, mira, acaba de decir Inés algo muy importante. Al final, una acogida depende mucho de si a donde estás llegando tienes algún familiar, tienes algún amigo, y que estos familiares tienen posibilidades de poder recibirte en su casa, porque no siempre hay esta posibilidad, porque sabemos que las personas migradas muchas veces vivimos en hogares o en situaciones de precariedad, es decir, o viene mi madre o viene mi hermano, pero yo estoy compartiendo una habitación con otras dos personas. Entonces, por más que yo quiera acoger, no puedo hacerlo porque mis circunstancias personales tampoco me permiten hacerlo, ¿no?
Claro, sí.
Entonces, en el caso de lo que comenta Inés, ¿no?, que ha tenido esta suerte, y es verdad que es una suerte poder contar con un familiar que tenga la posibilidad de acoger. Ahora, el problema está en Bilbao y en general en España, pero bueno, me voy a centrar en Bilbao, uh-huh, en que no todo el mundo tiene esta suerte de acoger. Y menos mal, ¿no? A Dios gracias que existen instituciones, ¿no? Como Cáritas, en fin, Cruz Roja y otras entidades sociales que están ahí para facilitar esta acogida a aquellas personas que no cuentan con nadie, ¿no? En Bilbao para poder ser recibidos, ¿no? Y entonces, no siempre, Solange y compañeras, no siempre la acogida es fácil. Tanto es que mucha gente, eso no se dice nunca y no salen las estadísticas, pero mucha gente llega y al no tener esta acogida que se espera, siguen su trayecto, ¿no? Se van de Bilbao, siguen a Francia, siguen a Alemania, siguen a otros países, porque no se sienten acogidos, es decir, que están en situación de calle, están en situación de precariedad, reciben una ayuda ínfima, ¿no? Para, vamos, asistencial de hoy para mañana, ¿no? Entonces se van, ¿no? Y con esas personas, pues muchas veces el talento, la fuerza, las experiencias que traen, ¿no? Y es una pena el no poder acoger a todas las personas como se merecen.
Eso es, y a veces supone un gran compromiso, ¿no? También una persona recién llegada y tú comprometerte a, no sé, a informar un poco cuál es la situación de aquí, cómo funcionan aquí las cosas, y muchas veces eso frustra también, ¿no? Porque venimos con una idea de cómo va a ser en nuestra llegada, pues venir, trabajar, tener esto, tener lo otro, y luego también nos suele parar mucho la situación administrativa, ¿no? Que nos encontramos
estás
y eso
hablando
también
frustra
de un
tema,
mucho.
Estás hablando de algo muy serio, porque al final, yo siempre digo, al final para acoger es necesario facilitar eso. Entonces, nos encontramos con lo que se llama racismo institucional. Es decir, las mismas administraciones públicas, el Estado, el gobierno, que es el que tiene que ser el primero a facilitar la acogida de las personas que llegan a nuestra ciudad, son las que ponen las trabas. No voy a entrar aquí a hablar en la ley de extranjería, no voy a entrar a hablar en todos los trámites administrativos tan difíciles a los que las personas tienen que someterse para poder, perdona, para poder acceder a los servicios como el padrón, en fin, ¿no?
Eso
entonces es difícil, es difícil, es difícil.
Inés, ¿para ti cómo ha sido la acogida en los diferentes barrios, sobre todo en el barrio en el que has estado bastante más tiempo?
Muy buena, muy buena, y lo digo con los bilbaínos, en el comercio del barrio, en las fruterías, excelente. Hola Inés, ¿qué tal? Y incluso pues llega uno a tener esa participación en el barrio, y sobre todo porque se acoge uno primeramente a la iglesia. Entonces es a donde uno empieza a abrir puertas.
Y hace más comunidad y, ahí, te encuentras con tus iguales.
Exactamente.
Te sientes más cercana también a...
A la comunidad,
claro,
sí.
Eso es.
Ya dice uno, oh, qué bonito, es que se llegó el viernes, el domingo. O ya se va integrando uno a nuestra querida Basílica de Begoña, allí... Y a las diferentes parroquias. Entonces, de verdad que... Pero como decía ahora Hilaria, esto del racismo institucional sí no lo viví en carne propia, pero sí con un chico de Colombia, de la misma ciudad que le conocí desde niño, y vaya, vaya que le decían, vea Cáritas, pero este inconveniente, vea el empadronamiento, pero este otro inconveniente. Entonces, como lo decíamos ahora, no es igual para todos los casos. Y sí, nos vimos con las puertas muy cerradas en el caso de él. Y para la niña que ya vino después, la esposa que venía de Colombia. Y bueno, pues, como lo decías tú ahora, tuvo que emigrar a otra parte.
Claro.
Allí se le han abierto puertas y ha tenido la facilidad del estudio de la niña y... Y para él laboralmente también y para su esposa.
Qué bien. Lo importante también que no bloquearse, ¿no? En un punto y buscar otras opciones. Si es valiente y salir y decir, bueno, voy a buscar otras opciones, pues en otro sitio, ¿no?
Sí.
Y no quedarte y esperar a...
Yo quedé un poco frustrada en ese sentido con él. Porque queríamos que estuviese aquí al lado nuestro porque le conocí desde sus 5 años y a toda la familia. Y decíamos, pero es que, y tocábamos una puerta. Estuvimos con Sendas, que también pertenezco al grupo de Sendas Nuevas. Estuvimos en la parroquia de San Antón, porque pues ahora vivo en Achuri. Y veíamos puertas cerradas aquí, allí, regresó a Palma de Mallorca y allí había dejado puertas abiertas y hoy en día está feliz.
Qué positivo.
Bueno, la migración, como todos sabemos, es un proceso también, ¿no? Y hemos hablado un poco de como de esa primera fase que es la llegada, ¿no? La acogida. Sí. Pero ya que vosotras, Hilaria e Inés, tenéis ya unos años en esta sociedad, y bueno, Hilaria creo que habló algo de las instituciones, pues, ¿qué dificultades habéis tenido en el ámbito laboral, educativo, administrativo también, que es las instituciones? ¿Qué dificultades habéis tenido? ¿Os habéis encontrado o no os habéis encontrado con dificultades en ninguno de estos espacios?
Igual contesta primero Inés.
Vale. En el ámbito laboral tuve inconvenientes como todo inicio, pero poco a poco se me fueron abriendo las puertas. Y luego ya logré, pues con la bendición de Dios, unos ángeles, que hasta el momento continúo con ellos. En lo administrativo, por lo mismo tanto, no he tenido dificultades. Cada vez se cumplía el plazo, o sea, cada vez que se cumplía el plazo para renovar, pues ahí los tuve a ellos y los sigo teniendo. Entonces, para este cumplir de estos requerimientos, pues siempre he tenido ahí y ya hoy en día pues tengo la nacionalidad y continúo.
O sea, que gracias a Dios has tenido
gracias
suerte
a Dios.
Bastante.
Muy bendecida.
Ah, pues qué bien.
Pues, yo creo que la integración no siempre es fácil, porque ahí vamos a toparnos con algo que se llama el esencialismo cultural, ¿no? Es aquella idea que está en la sociedad de que se cataloga a ciertos seres humanos según los prejuicios que tenemos del grupo al que pertenecen. Es decir, no es lo mismo integrar a una persona magrebí, ni a una persona negra, ni a una persona latina, ni a una persona con rasgos asiáticos orientales. Y, felizmente, vivimos en una sociedad muy, no voy a decir racista, pero digo muy desconocedora de los valores étnicos culturales de las personas que llegan aquí. Entonces, no sé si vosotros habéis visto en Bilbao alguna persona de Latinoamérica conduciendo un autobús público, a una persona negra conduciendo un tranvía o atendiendo en un banco, por ejemplo. Cuando llevamos años en Bilbao formando a chavales y chavalas o criando a hijos de aquí que van a la universidad igualmente, que tienen una cierta formación de FP, formación profesional, pero luego en los ámbitos de reconocimiento social, de integración laboral, como habéis comentado, es que no se ve. ¿Por qué? Porque seguimos siendo una sociedad que piensa que aquellos que se acogen, aquellas personas que llegan, solo pueden hacer cierto tipo de labores. Labores del hogar, es decir, de cuidados, de atención a personas dependientes, de cuidado de niños, de limpieza, en fin, y no pueden llegar a ser médicos ni ingenieros en alguna empresa, ni administrativos, ni técnicos de un banco, no pueden llegar a esto. Y esto parte desde las instituciones, porque no se promueven ese tipo de cosas. ¿Qué es lo que está pasando? Que las hijas e hijos de personas migradas nacidas aquí en Bilbao, después de formarse, se van de Bilbao. Es decir, su talento lo están aprovechando los alemanes, los franceses, los belgas, porque aquí en su tierra no se le reconoce eso. Y hay datos sobre eso, no lo estoy inventando, hay datos de que Euskadi está permitiendo que se vaya al talento No sabemos si dentro del equipo de las personas que han encontrado las varias vacunas contra el COVID había alguien crecido y nacido aquí y que por no haber sido reconocido se tuvo que marchar a Alemania. Quizás hoy estaría el País Vasco, España, beneficiándose de los dineros que se están ganando, que se han ganado con la venta de las vacunas del COVID. Pero como no somos capaces de mirar más allá, de integrar realmente, de decir, mira, a mí el color de la piel, clean. A mí, si tiene rasgos latinoamericanos, no me importa. Si tiene rasgos marroquíes, no me importa. Me importa la persona. Me importa su experiencia, su saber, su talento. Tenemos que empezar a pensar esto de esa manera y dejar detrás ese esencialismo cultural, este racismo, este estereotipo que nos separa y nos aleja y nos está haciendo no integrar a la gente y perder el talento. No sé si me he podido explicar.
Sí, perfectamente. Sí, yo también lo veo mucho porque, claro, yo veo a los jóvenes de mi edad que eso en el ámbito educativo pues encuentran más oportunidades de trabajar, ya sea de administrativa o en alguna farmacéutica o en algún hospital, pero fuera de España, ¿no? Más para Reino Unido, en Francia, ya sea trabajar en un banco, conductor de autobús, etc, ¿no? Llegar a otros puestos más un poco más altos, solo lo he visto fuera de España, y aquí es verdad que lo que comentas tú, que hay en ciertos puestos que no hay referentes ni nos vemos a nosotros, pero también porque bueno, son cómo funciona también, ¿no? Aquí el tema, bueno, el tema que todos sabemos, las oposiciones, el tema del euskera, que eso también puede ser una barrera muy grande para algunos.
Pero Solán, estamos hablando de que son niños que han nacido y han crecido aquí, es decir, que el euskera lo hablan, porque han estado toda su vida en el sistema educativo vasco, el modelo D.
Sí, yo estaba estudiando en euskera toda la vida, lo que pasa que, claro, yo no tengo el título, por ejemplo, en mi caso, yo no tengo el título ni del B1 ni del C1, ¿no? Entonces, para mí, acceder a unas oposiciones de IFAS, pues lo primero que tendría que plantearme sería el tema de euskera, pero claro, es una inversión, es tiempo, y también eso... Tienes que encontrar el momento para hacerlo y plantearte, oye, pues me voy a dedicar a estar estudiando para opositar, tal. También es complicado.
Pero por ejemplo, el problema de la euskera, hay que decir que es genérico, es decir, sí, que afecta a vascos y a todo el mundo, ¿no? Pero la pregunta es, si tú, teniendo la euskera, teniendo el título, vas a opositar, vas a buscar un trabajo con una persona blanca, ¿tú a quién crees que cogerían primero?
Pues no lo sé. Yo en mi caso, en el ámbito laboral, he tenido bastante bastante suerte porque yo actualmente estoy trabajando con familias con menores a cargo en una residencia. Entonces, por esa parte ha sido bastante positivo porque a la hora de la entrevista, pues han visto que bueno que es necesario no tener ciertas habilidades como el idioma para poder conectar con los usuarios y poder entenderlos y poder facilitarles lo que es todos los recursos, ¿no? Entonces, por esa parte, yo creo que por mi parte ha sido positivo, por lo tanto, pero es verdad, no podemos negar también que hay otras situaciones que sí, que en ese caso pues igual se le cogería antes a una persona blanca que a una persona pues eso, de otra
y dependiendo cultura. Del puesto también, porque una cosa es un puesto X, otra cosa es otro puesto.
Eso es.
También es cierto que Euskadi en particular y España en general es un país joven, entre comillas, en cuanto a esto de la inmigración. O sea, no somos Francia, no somos Inglaterra, que no solo tienen muchos años, sino que tienen varias generaciones de migrantes. Y yo creo que más temprano que tarde, ojalá, veamos a nuestros hijos, nuestras hijas, en puestos de responsabilidad.
Pero fíjate que yo no estoy de acuerdo con este pensamiento. Porque siempre decimos que España lleva poco tiempo recibiendo, pero es que España lleva mucho tiempo yéndose. Es decir, que aunque tú no recibías en tu país, tú has sido recibido, tú has sido acogido. Has sido acogido en Venezuela, en Argentina, en México, en Suiza, en Francia. Has sido acogido en el mundo, en otros países. Porque aquí se vivió la dictadura, algunos se fueron con la guerra civil, en fin, han habido situaciones en ese país que obligó a las personas a marcharse. y a ser recibida en otro, en otras partes. Entonces, tenemos memoria selectiva, tenemos amnesia, es decir, que por más que tú no hayas recibido, como Francia, Inglaterra, que van recibiendo personas de todas partes del mundo desde hace mucho tiempo, no olvidemos que España colonizó a media América, o sea, a toda América, por así decirlo. Es decir, que el contacto con personas de otras culturas la ha podido tener. Y España estuvo como migrante en buena parte del mundo. Entonces, es una cuestión, y estamos hablando de una sociedad que tiene acceso a leer, tiene acceso a ver documentales, tiene acceso, en resumen, a la cultura y a la educación. Y tiene la posibilidad de, en verano, viajar, la mayoría de la gente, clase media, media alta, a otros países, a ver otras formas de vida, otras formas de acoger y de hacer. Entonces, yo creo que no hay excusa. No sé si me entendéis, ¿no?
Sí, perfectamente.
Es cierto, es cierto.
Por
que,
eso decimos,
bueno,
que ojalá.
Que le falta mucho, ¿no?, a España.
Eso es.
Seguir el otro, el ejemplo de otros países de Europa, ¿no?, donde podemos ver más diversidad en cualquier tipo de ámbito laboral. Entonces, sí, es muy cierto. Vamos con la siguiente pregunta, Hilaria. ¿Dirías que Bilbao y nuestros pueblos en general son espacios interculturales o multiculturales? ¿Y nos podrías hacer la diferencia entre estas dos? Ya hemos comentado, bueno, ya has comentado un poquito antes en otras preguntas sobre esto, pero si podrías profundizar un poquito más.
Qué buena pregunta, Solange. Me alegra que me la hagáis, la verdad. Porque una cosa es la interculturalidad y otra muy distinta es la multiculturalidad. Es decir, hablando ya de las diferencias, la interculturalidad es cuando convivimos varias culturas, es decir, yo de Angola, otro de Pakistán y tal, y tenemos relación, yo conozco algo sobre Pakistán, qué moneda usan, venga, mira, y pues compran con la rupia, comen el arroz con tal, y mira, hacen esto, y hay un respeto, una convivencia y tal. Y hay interacción, esa es la interculturalidad. La multiculturalidad es cuando convivimos la gente de Pakistán, de China, del Magreb, en un espacio, pero yo apenas sé cómo se llaman. ¿Y qué es vivir en China? ¿Y qué es ser de Pakistán? Es, estamos conviviendo, pero no hay ningún tipo de interacción ni relación entre nosotros. Entonces, ¿qué es lo que pasa en Bilbao? Que nos falta esto. Nos falta la integración entre las personas que estamos llegando de otras partes del mundo. Hablamos de integración, bueno, para la sociedad vasca, pero creo que también tenemos que hablar de integración entre nosotras, las personas que llegamos de otras partes. Porque yo no sé si vosotros sabéis algo sobre qué hacen los bengalíes en Bilbao o los pakistaníes. ¿Cuánto sabemos de las personas de Argelia?
Bastante.
¿Cuánto
poco
conocemos de las personas de Surinam y de Mozambique aquí? Nada. Tú ves a una persona negra como tú en la calle, pues saludas o no. Ves a un pakistaní, bueno, pues igual voy para que me cambie lo del móvil. Pero es que en realidad no nos conocemos. Estamos conviviendo todos en el mismo espacio, pero no sabemos nada uno del otro. Vale, pues sí, en Colombia, sí, yo creo que es la tierra de Maluma, sí, de ahí en Shakira, y comerán, ¿qué come en Colombia? Ni idea.
Claro. Nos falta eso, cierto, nos falta eso. Y para ti, Inés, ¿dirías que Bilbao y es, o en general son espacios interculturales entre los diferentes barrios, multiculturales? ¿Cómo lo percibes tú?
Pregunta que me llevó rato, porque de cara a la sociedad lo veo, como lo dice ahora Hilaria. Es que estos espacios son multiculturales porque cada quien va por su lado, lo diría de esa manera. Ve uno Bilbao lleno de negocios de una u otra, que de chinos, que de marroquíes, etcétera, etcétera. Pero simplemente uno va, es por un servicio, pero no por compartir con ellos culturalmente. Ojo, pero en la iglesia estos espacios sí los siento interculturales, porque cada vez estamos viviendo más la integración entre culturas. Es que es una bendición, porque ahora que estoy con Migraciones, con Marije, con Ana, en Sendas, en la parroquia de San Antón, que no siempre voy, pero bueno, me he integrado en este aspecto, ve uno esa riqueza mutua, porque por lo menos vamos a San Francisquito, uh-huh. Y es que es un calor humano, y ellas nos dan una acogida viniendo al primer tema, con un cariño, con ese interés de aprender de nuestra cultura, que estamos de Paraguay, de Perú, Ecuador, yo que soy de Colombia, y es a partir de la iglesia, que donde estamos llegando como a convivir o a vivir, a tener esta experiencia de interculturalidad.
Eso es, yo creo que en los únicos espacios donde de alguna manera convivimos o integramos en un momento concreto, creo que son en eventos como Arroces del Mundo, ¿no? Donde nos abrimos un poco más con otras personas, pero una vez, o otros eventos como el África Guna, pero una vez que ya esos eventos ya han pasado, cada uno está en su vida, cada uno con su situación administrativa, cada uno con su negocio, con su tal. Entonces, solo acabamos de cuajar o de unirnos en ciertos eventos, ¿no? En ciertos momentos del año.
Y sí que es cierto también lo que comenta Hilaria, ¿no? Que somos muy de cada país, nos encerramos en nosotros y nosotras mismas, en nuestras costumbres, y nos falta dar un paso, ¿no? Y cada vez que una comunidad organice algo, pues tratar de invitar al resto de comunidades para así también crear, ¿no? Integración, interculturalidad. Bueno, y vamos con otra pregunta, Inés Hilaria, pues, ¿qué retos, no? ¿Qué nos podemos plantear, retos que nos podemos plantear para favorecer una acogida, pues, más integradora por ambas partes?
Inés. Retos. Sí, prestarme siempre abierta a aprender, a no solamente a ser acogida, sino a acoger también. Ese es el mayor reto. Y para mí es una bendición, siempre lo diré, estar integrada con la iglesia.
Eso es. ¿Y para ti, Hilaria?
Para mí la verdad es que tengo muchos.
Sí, sí, tú dinos. Dinos,
danos pistas.
Mira, el primer reto es conseguir que se cambie la ley de inmigración, la ley de extranjería, de verdad, porque yo soy de opinión y tenemos que hacer como aquellos países donde la gente al llegar nada más empadronarse, tenga un permiso de residencia y trabajo y que pueda prestar a la sociedad de acogida su saber, su talento, su experiencia, porque al final lo que tenemos ahora es que las personas llegan y que están 3 años dando tumbos, tocando puertas, sobreviviendo gracias a migajas, por así decirlo, y que al final llega un punto que acabas tan, tan triste y tan deprimido y tan esto que dices, mira, me voy a Francia o me vuelvo o no sé, ¿no? Creo que eso había que cambiar, porque al final una persona se integra, se siente acogida, se siente querida cuando la sociedad le abre las puertas, no a las ayudas sociales, económicas, no, sino a que tú misma te puedas desarrollar como persona, ¿no? Y puedas aportar a esta sociedad con tu saber. Y es verdad también, hilando un poco con lo que has dicho, Solange, espacios como Arroces del Mundo, como el África Guna, como otros espacios, como el Festivales de Gentes del Mundo, que organizan las personas en...
Sí, las diferentes comparsas,
¿no? Eso es. Al final son espacios, es verdad, donde nos encontramos y donde también la gente comparte, ay, mira, a mí me falta esto, lo otro, mientras estamos bailando, comiendo, pues mira, sí, llevo 2 años y no tengo papeles. Bueno, yo conozco a alguien que igual te puede contratar aquí, no sé qué. No, son también espacios de intercambio y también espacios de denuncia, ¿no? De denuncia, por ejemplo, en el África Guna, este año... Se va a hablar de los conflictos latentes en África, los conflictos olvidados. Estamos hablando del conflicto de Ucrania, ahora hablamos del genocidio de Gaza, pero hay un conflicto latente en el Congo. Hay un conflicto latente en Sudán del Sur. Hay ahora un conflicto enorme en Cabo Delgado y Mozambique. Es decir, que hay conflictos en el mundo que si tú no tienes espacios como el Afrikeguna, ¿no? O otros, o sea, se quedan completamente olvidados, ¿no? Claro. Y luego esto, o sea, entre nosotros los africanos, en el Afrikeguna nos conocemos porque ahí vienen personas de Egipto, de Marruecos, personas de Sudáfrica, de Kenia, de no sé qué, que al final estamos aquí todos, nos vamos cruzando por la calle, pero no sé ni cómo se llaman.
Claro.
Y sé que es de algún país africano, pero bueno, pero ahí, en el Afrikeguna, pues nos encontramos, pues a la música, venga los Mazik, los Bereber, venga lo otro, el tal de Angola, el otro, Kizomba de Angola, el otro de Senegal, este va a cantar en Wolof, este va a poner Ismaelo. Entonces, es un momento, un espacio de esto, de no solo de multiculturalidad, pero de integración. Entonces, uno de los retos que tenemos es eso, es potenciar espacios de encuentro y de denuncia de lo que nos pasa y lo que falta para que esta integración, esta acogida, las personas que llegan sea plena y que hagamos de Bilbao una ciudad que sea una envidia, ¿no? A nivel de España, ¿no? En términos de acogida de las personas que llegan.
Eso es. ¿Algún punto más que hay que añadir, Hilaria?
Yo prefiero callarme porque si no, no acabo, ¿eh? Que tengo muchos problemas, muchas cosas en la
Perfecto.
Cabeza, muchas quejas.
Perfecto, pero sí es cierto que al final, facilitando lo que es el tema administrativo y todo eso, que las personas pueden estar más tranquilas, no tan agobiadas, ¿no? Por su situación y tener que esperar 3-4 años hasta regularizarse o así, pero sí, es un punto muy, muy importante. Pues nos despedimos, Hilaria, muchísimas gracias. Nos has dejado una canción de Ismael Aló, que es de Tallabón.
Ay, me encanta.
¿Te gustaría comentar alguna cosa antes de despedirte?
No, yo, mira, la canción de Ismael Aló, no, en relación a lo de los 3 años, yo me pongo a pensar siempre, no sé si os pasa a vosotras también, el gobierno pensará en cómo sobrevive la gente durante estos 3 años que no tiene la posibilidad de trabajar ni de cobrar alguna prestación, ni de hacer nada como ciudadano. ¿De verdad se piensan, paran a pensar qué han cenado ayer estas personas? Es decir, al final tenemos a una parte de la población asfixiada, con las manos atadas. Porque si no trabaja, ¿de qué comen? ¿Dónde duermen? ¿Qué viven? ¿Qué visten? ¿Cómo sobreviven estas personas? ¿De verdad se pone a pensar el gobierno en esa posibilidad? Porque si fuera así, en más de 5 años de gobierno de izquierda, de gobierno socialista, tendrían que haber hecho algo con la ley de extranjería. Ya está. Y termino.
Muchísimas gracias, Hilaria, por tu aportación.
A vosotros.
Gracias, Hilaria.
A vosotras.
Gracias,
a vosotras.
Nos despedimos.
Y Inés, ¿querías aportarnos algo, comentarnos algo?
Sí, aportar algo muy importante que acaba de decir Hilaria. Es que me vi en el caso de ir a migración con una de mis hijas que tenía la oportunidad recién llegada de que le hacían contrato y me decían en migración, no, es que no tiene los 3 años. Y les decía yo, de manera que por la ley, por seguir a la ley, vas a impedir que esta niña trabaje, que la seguridad social empiece a recibir un ingreso. Uh-huh. Pero ¿cómo es posible que se sostengan tanto en porque la ley lo dice?
Claro.
Y me han contestado en migración. Sí, 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 es que es más, si le dan trabajo, pues le va a caer una multa a quien le va a dar trabajo por estar sin papeles. A ver, un círculo que como de verdad lo ha vivido
la pescadilla
mucho.
Que se mueve de cómo es
la cola,
¿no? Tienes que tener contrato para acceder a un permiso de residencia, pero si tienes un contrato primero antes de la residencia,
pero resulta que no puede ser empadronada por esto, no puede ser contratada por X, no, eso sí a mí me puede, porque como hablábamos, todos los casos son diferentes, uh-huh. Pero es que se lo dije muy claro y siempre lo digo, esa pescadilla, a ver, es que es un círculo del cual no hay salida, y sí, claro. El gobierno de verdad, que hay que buscar soluciones.
Eso, y hay que facilitar.
Gracias.
También.
Sí, hay que facilitar.
Que la gente también
facilitar,
pueda,
que son 3 años. Que
es mucho tiempo.
Se dice hoy en día, vale, va a rebajar a 2. Y como lo dice Hilary, ¿y esos 2 años qué?
Sí.
A estar
muy
trabajando
difícil.
O por menos o a tener esa zozobra.
Eso es, sí, la verdad es que es un poco injusto. Antes yo recuerdo cuando llegué que eran 2 años, ahora lo han aumentado a 3.
Y ahora dicen que 2 nuevamente,
que
pero bueno,
sea da igual. Da igual si son 2 o 1, no es ninguno. Si uno tiene un contrato, pues, no sé,
eso es.
Como dices tú, Inés, se debería aprovechar, ya que una persona quiere aportar algo a la sociedad
a través del
trabajo.
Es que lo impiden totalmente.
Eso es. Muchísimas gracias Inés, por compartir este espacio con nosotros y esperemos volver a invitarte otra vez porque parece que tienes mucho que decir también. Gracias.
Con gusto.
seguimos con nuestro siguiente invitado, el Escoldo. En primer lugar, gracias, Coldo, por compartir también este espacio.
Gracias a vosotros por invitarme.
Coldo es de Bilbao, de la UP del Casco Viejo, y actualmente voluntario en la acogida de Cáritas, ¿verdad?
Sí, así es.
Como decíamos antes, ¿no? Acoger es encogerse, apretarnos, asumir con alegría la incomodidad derivada de hacer sitio a otras personas, ¿no? Nos imaginamos que en tu tarea como voluntario en la acogida de Cáritas te encuentras con una gran diversidad. ¿Qué aspectos te parecen fundamentales en la acogida de las personas?
Bien, mira, en primer lugar yo llevo poco tiempo como voluntario en la acogida de Cáritas, pero sí hay algunos aspectos importantes que tenemos en cuenta a la hora de entrevistar o de contactar con las personas, ¿no? En el encuentro con estas personas que vienen con su problemática, lo primero que tenemos que hacer es recibirlos con una sonrisa, ser muy cordiales con ellos y muy amables, ¿eh? Porque de lo que se trata es de escuchar esa problemática que tienen, escucharles con una mente abierta, eliminando o descartando los prejuicios, y siempre con mucha empatía, ¿eh? Ponernos en su piel. A partir de este momento es cuando iniciamos el proceso de acompañamiento, ¿eh? El proceso de acompañamiento, la orientación ante su problemática y las posibles ayudas que se les puede aportar.
Eso es muy importante también, ¿no? O sea, para que la persona tampoco se sienta sin rumbo, ¿no?
Exactamente.
La acogida, o sea, es lo primordial, ver, para que la persona no se sienta que está así,
la acogida perdido. La acogida, y me reitero en ello, uh-huh, básicamente es acompañamiento. Claro. A veces se pone mucho énfasis en ayudas materiales,
claro,
pero es mucho más el que se sientan acompañados, orientados, si luego su situación necesita y se le puede aportar, uh-huh, una ayuda de tipo económico, de material, etcétera, etcétera, pues mucho mejor, pero el acompañamiento es fundamental.
Es esencial, claro.
Has comentado, bueno, en la pregunta anterior, ¿no? Los aspectos fundamentales en la acogida de las personas que vienen de fuera, los que venimos de fuera. Pero para la integración en nuestra sociedad, ¿qué te parece fundamental, Coldo?
Bueno, a ver, esta pregunta no la circunscribo en absoluto al entorno de acogida de Cáritas, sino que es a un nivel mucho más general, a nivel de la sociedad, ¿no? Entonces, para que tanto la persona como la sociedad se integren, es necesario un esfuerzo por ambas partes, ¿eh? Tiene que haber una predisposición, una apertura de miras, ¿eh? Tanto en el que llega como en el que acoge. Tiene que haber una voluntad de integración, porque muchas veces lo que ocurre es que ni el que acoge tiene una verdadera voluntad, sí, de que se integre, ni el que llega quiere integrarse, ¿eh?
Eso es.
Entonces ahí, y por otro lado tiene que haber una aceptación, tanto por parte de la sociedad, de que esta persona que llega es una persona con necesidades, no es una persona oportunista que viene a estrujar, a sacar un beneficio extra, ¿eh? Y por parte de la persona que llega, también tiene que tener esa aceptación de ser consciente de que hay una dificultad de entrar en esta rueda, dificultad por una legislación X, por una situación de mercado también. Entonces, bueno, pues que eso no va a ser un camino de rosas. Y luego, pues está claro que lo que se necesita por parte de las personas que llegan es pues oportunidades de trabajo, oportunidades de vivienda, oportunidades de formación, ¿eh? Y estas oportunidades deben de ser unas oportunidades dignas, es decir, una dignidad en el trabajo, en las ofertas que se les plantea, una dignidad en el trato que se les dispensa, ¿eh? Y en las relaciones personales, tanto cuando acceden a organismos oficiales, cuando acceden a contactar con otras personas. Indudablemente, pues detrás de todo esto también hay una capa que es que haya, que además se ha comentado antes, que haya una legislación adecuada a las necesidades reales que existen.
Eso es, según también el país, ¿no? Porque no todos los países están en la misma situación.
Me trato de circunscribir un poco a lo que ocurre aquí y a lo que he estado viendo en acogida.
Pues lo que has comentado un poco responde a la siguiente pregunta, ¿no? De cómo vamos haciendo un sitio a las personas que llegan, ¿no? De otros lugares, facilitándoles lo que es tema de educación, vivienda, etc. ¿Alguna cosa más que aportar en eso?
A ver, estamos hablando de hacer sitio a las personas que llegan. El tema es quiénes son los responsables de hacer ese sitio, ¿no? Las instituciones, los organismos oficiales, las organizaciones sin ánimo de lucro, la Iglesia, las personas en general. Yo creo que todos somos responsables o tenemos esa tarea de tener que hacer un sitio, ¿eh? Sin embargo, no ponemos toda la carne en el asador, ni mucho menos. Diría que a veces ni siquiera nos acercamos al fuego, ¿eh? Entonces, todos, individual y colectivamente, podemos y tenemos que hacer más. Y el tema es que cada uno nos tenemos que mirar a nosotros mismos, las personas como personas, los organismos, las entidades como entidades, ¿eh? Y ver si realmente estamos aportando a hacer ese sitio. Disculpas para no hacer nada o para hacer prácticamente nada, las vamos a encontrar muchas, ¿eh? Entonces, y no hace falta escarbar mucho en esto. Resulta que las circunstancias no son buenas, el entorno está saturado, tienen problemática los que vienen de fuera, pero también los que ya están aquí, porque el mercado está como está, etcétera. Entonces, pero claro, ¿son válidas estas justificaciones? ¿Hasta dónde las estamos utilizando únicamente como pantalla o escudo?
Eso es cierto.
Bueno, hemos hablado más a lo macro, ¿no? A los espacios de las instituciones, de la educación, de la acogida, de los sitios de encuentro, pero aterrizándolo un poco a lo micro, cuando digo a lo micro digo al día a día, el estar con gente de fuera. Coldo, ¿crees que nuestra sociedad tiene muchos prejuicios y estereotipos hacia el que viene de afuera?
A ver, yo creo que sí. Yo creo que sí, que hacia el que viene de fuera e incluso a quien ya está aquí, al que viene de fuera, pues tenemos africanos, latinos, pero también, y eso lo hemos vivido desde mucho tiempo atrás, y aquí sigue existiendo, por ejemplo, con los gitanos, que están asentados de alguna forma aquí, ¿no? Tenemos una tendencia a prejuzgar con mucha rapidez y ligereza, ¿eh? Nos fijamos enseguida en el color de la piel, en su aspecto, en los rasgos, etcétera. Pero no tenemos en cuenta lo que realmente es importante, que es el interior de cada uno. ¿Cómo es cada uno? ¿Qué conocimientos tiene? ¿Qué formación tiene? ¿Eh? Y además, otra cosa que también ha salido antes, nos hemos olvidado de que muchos de nuestros antepasados tuvieron que emigrar, tuvieron que ir fuera por motivos similares a los que ahora hace que la gente venga, por guerras, por penuria económica, ¿eh? Entonces yo creo que aquí nos falta, en general, lo que antes hemos comentado, una predisposición, una apertura, una aceptación. Sí quisiera añadir o abrir una ventana o una puerta de que esto puede cambiar. Yo estoy viendo que los niños hoy en día en las escuelas conviven con hijos de personas que han venido y entre ellos lo aceptan con naturalidad. No se llama fulanito, se llama Mohamed, se llama y no atienen ninguna, bueno, pues no hay una percepción de que son distintos. No sé si con el paso del tiempo, al llegar a una juventud, a una etapa posterior, esto vaya cambiando. Esperemos que no y que esto sea un punto fuerte para la integración.
Sí, yo creo que sí, ¿eh? Porque yo noto, ¿no?, en mi entorno que sí, que las personas más jóvenes, bueno, igual son un poco más conscientes, ¿no?, tanto de la situación del país como de la situación del país de los padres, ¿no?, que ven de fuera. Entonces sí que notan que tiene que haber un cambio.
Sí, sí,
a mejor.
Sí, entiendo. Entonces, que sí.
Se va como normalizando, entre comillas, ¿no?, el que haya convivencia entre personas que venimos de fuera y personas de aquí. Pero bueno, ya no es solo personas que venimos de fuera, porque ya con los niños, ya con la generación de los niños, no nuestra generación, porque nosotros fuimos como los primeros, digo los que vinimos desde hace, que tenemos aquí ya 20, más de 20 años, que fuimos como la punta de esa, ¿no?, de lanza para abrir esto, pero ya los niños que nacen aquí, las niñas que nacen aquí, nuestros hijos, nuestras hijas, pues ojalá.
Pero ojalá. No me refería solo a los niños que ya han nacido aquí, sino a los niños que recientemente han venido como niños nacidos claro. Fuera. Indudablemente aquí también pienso que la educación que les están dando sus padres tiene algo que ver, es decir, no les están haciendo ver una brecha o un diferente en sus compañeros de clase, de estudios, en sus compañeros con los que hacen deporte, etcétera, etcétera.
Eso es. Pues, Koldo, muchísimas gracias.
A vosotros.
Muchas gracias, Koldo.
Ha sido un placer tenerte aquí con nosotros. Nos despedimos. Gracias. Bueno, eskerrik asko a nuestros invitados. Vamos a pasar a la agenda y os recordamos los círculos del silencio de cada último miércoles de cada mes. En este momento se hacen simultáneamente en Bilbao, Portugalete, Baracaldo, Galdakao, Durango, Balmaseda y Getxo. También en Zorroza, Amorebieta, Herriko Plaza. En el Círculo del Silencio en este mes queremos poner el foco en los jóvenes migrantes, personas en proceso hacia la vida adulta, pero con barreras para acceder a los bienes sociales imprescindibles para cualquier joven: formación y opciones de empleo, protección social, participación ciudadana, etc. Y además del señalamiento y sospecha sufridos tan a menudo por estos jóvenes. La situación administrativa irregular les hace más vulnerables ante la arbitrariedad y abusos. Os invitamos a todos a participar en los lugares habituales, último miércoles de cada mes.
Continuamos con las diferentes eucaristías de las comunidades africana, latinoamericana y china. El último domingo de cada mes, la eucaristía de la comunidad latinoamericana es a las 5:30 en la parroquia de Miribilla. El primer domingo de cada mes es la Eucaristía de la Comunidad Africana a las 12:30 en San Antón, Casco Viejo, y todos los domingos la Eucaristía de la Comunidad China a las 5:30 de la tarde en la Iglesia del Carmen en Indaucho.
Os invitamos también a participar en el siguiente evento de África Guna en la zona de Vergara. Maiatzeko 25ean, 6:30etan, barkatu, seminarioan ere, kultura artekotasuna modan desfilea nobizik elkartea organizatutakoa. Eta maiatzeko 26ean, ordu batetan, plazan, Nobizi elkartea Afrikar, dantza eta musika ikuskizuna. Eskerrik asko eta hurrengora arte.